Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, estamos en 102.1 FM, en www.libertópolis.com. Hoy por la tarde, hoy más tarde tendremos entrando ahí a dialogar un poco acerca de el 169, el convenio 169. Así que muchas gracias a todos los que ya están uniéndose a nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Aquí voy a estar viendo ahí quienes se van uniendo. Gracias a todos los que de una y otra forma pues están siempre en sintonía de Libertópolis. Aquí vamos a ver varios. Muchísimas gracias a todos los que están uniéndose a nuestra transmisión. Gracias. Estamos aquí en sus mensajes ahí. Díganos de dónde nos escucha también, por favor. Nos puede decir de dónde nos escucha. Ah, ¿qué estoy tomando? Aparte de gallo, la mejor cerveza. No, es Canada Dry. Este es un profiláctico, ¿verdad? Muchas gracias a todos a quienes se están uniendo. Shatsi Gutiérrez, gracias. Ahí Marina de Monterroso. Hoy a las 7 tenemos, por supuesto, el convenio 169. Voy a ir a unos titulares para hoy, también algunos temas que son fundamentales. Creo que sigue todavía el problema que tenemos con el ETA, lo que ha sucedido con el ETA. Para nosotros sí, siempre. Gracias, Oki, Kevin Hernández, gracias. Saludo, Master, gracias. Ahí estamos, Marina, gracias. FSO Francis, de Chimaltenango, paisano, mucho gusto, ¿cómo estamos? También si están fuera de Guatemala, díganos, porque hay muchos, en la mañana lo escuchan muchas personas también fuera de Guatemala. Miren, a este momento nosotros todavía no hemos llegado con ayuda, y digo no hemos, porque en realidad es una responsabilidad de todos los guatemaltecos, con ayuda a todos los lugares. Ojalá pudiésemos hacerlo de manera que fuese algo que fluya de manera pues natural, normal, ya que uno esperaría, porque uno ve un sol radiante ahora, un atardecer que va a ser espectacular, el atardecer espectacular, y luego a las 7 iniciamos también con el convenio 169, pero hay muchos hermanos guatemaltecos, sobre todo en el área de Chamelco, en el área de Santa Cruz, en el área de San Cristóbal, en Quejá, en el área también de Carchá, de Cobán, de Huehuetenango, de Soloma, de Las Huestas, y ahí le puedo seguir yo, en el área de Zacapa, no olvidemos Izabal, no olvidemos que hay muchos lugares que todavía siguen con el nivel de agua alto, y algunos, en la mayoría, incomunicados. Entonces, aquí es donde creo que tenemos que seguir con la solidaridad. Ahí está el grupo de Rotarios, ahí está también Aeroclub, hay muchos que están poniendo de su tiempo, poniendo sus recursos, y otros podemos apoyar con dinero, pues algunos quieren llevar también algún tipo de ayuda en especie, frijoles, arroz, caparina, agua pura, digamos agua pura salvavidas, de esto que nos puede venir. Encima de eso tenemos el COVID, entonces también se necesitan mascarillas, se necesita alcohol, se necesita todo lo que uno usa, ¿verdad?, para desinfectar y desinfectarse, y desinfectar las áreas de, por ejemplo, de donde van a estar viviendo. Creo que muchos en los albergues van por muchos, varias semanas, no es que meses, y ojalá que no sea años, pero van a, porque perdieron todo, Radio Escuchas. Por ejemplo, los recuentos que ya se tienen, que están saliendo ahora por parte del Ejército de Guatemala, el recuento de los daños, ¿verdad? El número de casas, el número de familias y todo, solo en Quejá, ahí hay que reconstruir casi toda la aldea. Entonces, se va a querer también un esfuerzo enorme, y como como siempre ha sido, pues, una dentro del liberalismo, apoyar al que le fue mal, apoyar al que no tiene, al que el desastre se lo llevó, es parte de esa, de esa filosofía de vida, así es que tenemos que hacerlo. Aparte de muchas instituciones, yo hago un llamado aquí, por ejemplo, Habitat for Humanity, esa gran institución, la gran institución que pueda apoyar a vecinos en Alta Verapaz y proyectos que puedan ser redireccionados para esa área, o pedir los apoyos internacionales también y nacionales, ¿verdad? Que son muy importantes. ¿Cómo pueden apoyar muchos de ustedes? Por ejemplo, comunicándose con Habitat. ¿Cómo puede escuchar, apoyar su empresa uniéndose a Habitat para la Humanidad y llegar a un acuerdo? Por ejemplo, van sus trabajadores, van sus colaboradores, desde gerentes, desde dueños, desde gerentes financieros, gerentes de recursos humanos, gerentes de producción, gerentes de planta y operadores y todo. Van unos 2 o 3 días a las aldeas afectadas y construyen, que es la forma como se hace en Habitat, autoconstrucción. Apoyan a las personas, conocen el tema, les llevan no solamente esto, sino que muchos colaboran con dinero para comprar pues blocks o ladrillos o láminas o hierro o cemento, todo lo que necesitemos para construir o nuevos materiales también. Yo sé que hay muchas actividades en Guatemala donde están desarrollando nuevos materiales de construcción. Entonces, podemos hacerlo, debemos hacerlo. Y no, no es que debamos hacerlo, no es una obligación, creo que es un imperativo moral, pongámoslo de esa manera. Un poquito yendo allá a la filosofía moral, es un imperativo moral. El amarse a uno como uno, amarse al prójimo como se ama a uno mismo, ese era el parámetro en realidad. Y así es el parámetro. Ese parámetro que Mises diría de cooperación social. Yo me cuido, ¿verdad? No, no porque realmente quiera cuidar a los demás, yo me cuido porque, ¿verdad? Cuidándome yo cuido a los demás. Así es esto, así es esto. Entonces, por favor, hay muchos al mismo tiempo, en un titular, el alcalde quien hemos seguido nosotros y ha sido un alcalde muy ejemplar, el alcalde de Carchá, recibiendo amenazas de muerte. Pero decía él hoy una cosa muy interesante durante el día. Decía, miren, si me van a matar y me van a matar trabajando, pues. Si no lo puedo evitar, pues, por supuesto que nadie quiere morir, por supuesto que todos queremos ver la posibilidad de vivir la mayor cantidad, la vida es bella, la vida es la defensa principal, pero si él no puede, digamos, si hay gente que no lo quiere, ¿verdad? Es parte de ese proceso extraño para nosotros en Guatemala, ¿verdad? De no tener esa seguridad. Las extorsiones empiezan otra vez, hoy precisamente en otro titular. Las autoridades estaban buscando grupos de extorsionistas que van desde jóvenes, ¿verdad? Mareros, aquí en el área donde yo vivo, en la zona 18, y también hasta allá abajo, hasta Llano Largo, hasta Zacualpía y toda esa área, San José del Golfo, que entran en dormitorios de mareros. Entonces, esto nos está diciendo mucho del cuidado que tenemos que tener. Viene fin de año, el bono navideño es lo que piden es lo que piden los mareros, y entonces, por favor, mucho cuidado. Ese es lo principal, cuidémonos a nosotros mismos. Regreso al caso de me cuidaré yo mismo. Y también, en otro titular, que yo creo que es muy importante, ha sido, después de esto vamos a ir a corte, las respuestas que ha dado el presidente a quienes le han preguntado, pues no cuestiones difíciles, sino más que todo, ¿cuál es una estrategia? ¿Cuál podría ser la forma de llegar a comunidades que no tengan ayuda? Bueno, se llega a través de correr, se llega a través del aire, se llega a través de. Bueno, hay muchas posibilidades de llegar, hasta en lancha en muchos lugares. Y él no ha respondido de la mejor manera. Yo le voy a presentar un video que ha estado circulando, pero se lo voy a presentar. Y le voy a presentar también y le voy a explicar cuál habría sido una de las formas más inteligentes, más miel que hiel, no responder con hiel como él lo hizo, sino con miel. Del presidente, que en todo caso, en términos de crisis, de desastre, en términos de problemas que tenemos en la nación, él debería, o por lo menos debe presentarse como un líder. En realidad, ha faltado a ese principio fundamental que el puesto, aunque no quiera hacerlo, es el liderazgo posicional. El puesto, la posición que tiene, le demanda a él liderazgo, pero es una cosa que creo que no entiende. Es una cosa que creo que no entiende. Y yo creo que poco a poco hay que irle también explicando. Pero miren, ya salió medio echado de varios pueblos, ¿verdad? Porque realmente no lo quiere. Eso, aparte de eso, sigue respondiendo de manera, creo que poco sabia, creo que poco congruente, creo que cero liderazgo y sobre todo, muy, muy poco conciliador. Empatía cero. Y creo que el líder, aparte de conciliador, aparte de empático, aparte de buen negociador y aparte también de tener esa capacidad de comunicar de manera eficiente ideas, argumentos, ¿verdad? Puede hacerlo, y a un presidente se le exige eso, a un presidente se le demanda eso, a un presidente y a un líder, sea el presidente, sea el líder de una iglesia, sea el líder, usted, ¿verdad? Que está en la casa y o va manejando como papá, como señora, como mamá, a usted se le demanda también liderazgo, parte de los hijos. A nosotros también, a los medios de comunicación, se nos demanda también eso. Entonces, esa dosis de empatía creo que le está empezando a hacer falta al presidente. Ojo que está en los peores números de popularidad, o sea, de aprobación de la población, y cada vez que cae, se le hace más difícil gobernar a la nación. Y eso es lo que creo que cada uno de la gente que está optando por un puesto político, por llegar al poder, debe. Aquí hay una cuestión que para mí, yo la he explicado varios días, en la mañana lo volví a explicar, ahora quiero ser muy tajante y muy contundente en decirle a la gente de Edmond Mulet, a ver, y a Edmond Mulet directamente. Edmond, soy yo, soy Estuardo Zapeta, doy la cara y el nombre siempre. Los problemas que tenés con tu marca, con tu símbolo, no son conmigo. Son con un señor que se llama Marinus Boer. Entonces, yo pediría a la gente de Mulet, a los seguidores de Mulet, que por favor arreglen el tema con ellos, o con el señor Marinus Boer, que no lo arreglen conmigo, no tengo nada que ver ahí. No. Están usando un símbolo que el señor ya demostró que es de él, que él tiene la dueñez, que él es el propietario legítimo del símbolo. Y lo primero que debe dar un partido político, Edmond, es el ejemplo. No jalar cosas que ya están registradas y usarlas como propias. Esto es primero ilegal, pero no es correcto, ¿ya? Entonces, a la gente de Edmond Mulet, y a Edmond Mulet mismo, arreglen eso, lleguen a un acuerdo, enseñen los que pueden conciliar. Porque no pueden empezar una campaña jalándose las cosas de otros, pues. ¿Ya? Y muy sencillo. No me metan a mí, no tengo nada que ver en eso. ¿Y cómo tienen su cola? Mira, Edmond, ¿cómo tienen la cola machucada? Porque yo el primer día que dije que había un partido que había lanzado un símbolo que no le correspondía, en un lugar que no dije cuál, y no dije el nombre del candidato, y no dije el nombre, ni dije cómo era el símbolo, ni dije el nombre del símbolo, al ratito ya estaban todos, va a llamarme, mira, yo sigo a ver nombre de todo el mundo. Su cola tienen, porque yo ya revisé la grabación, no dije nombre, no dije lugar, no dije fecha, no dije símbolo, no dije ni color. Solo dije que había un grupo que había lanzado una medio campaña ahí, en un departamento. No dije ni qué, cuál departamento. Ah, no. Pero como tienen la cola machucada, corriendo empezaron a llamar, ¿no? Entonces, arreglen sus cosas. ¿Y con quién la tienen que arreglar? No es conmigo. Es con el señor Marinus Boer. ¿Está claro? Porque no sé qué parte del mensaje no se entiende. Yo no tengo ese, no es mi símbolo. Yo ni me gusta meterme a esas babosadas de política partidista. Pura suciedad. Va a tratar de arreglarlo allá. Anda a arreglarlo allá. Ahí tenés que arreglarlo, ¿verdad? Entonces, quiero ser directo, quiero ser enfático. No es conmigo, es allá. Y la demanda, yo tengo copia de la demanda. Si querés, Edmond, te mando parte del problema, ya la recibiste. Porque fuiste demandado precisamente por uso ilegítimo de ese símbolo. Y yo tengo la demanda. Y yo se la puedo enviar a ustedes, radioescuchas. Porque las evidencias en la mano. Periodismo, la misión del periodismo, la busque un mundo donde la verdad, donde busquemos la verdad. Y lleguemos a la verdad. Y la verdad, ¿cómo es? Como evidencia objetiva, evidencia científica, que es lo que también un juez cualquiera requiere. Yo no soy juez, precisamente soy periodista. Pero quiero quedar claro en ese punto. Y esto se está grabando, se va a quedar ahí. Ojalá te lo enseñen y ojalá te lo muestren. ¿Ya? Pero sí, ¿qué tan difícil es hacer otro símbolo, hombre? No hay dos, tres neuronas ahí que puedan hacer otro símbolo. No hay alguna capacidad, aunque sea, de dibujar ahí un poquitito. Ya. No sé, pero no tengo que ver en eso. Ese es mi punto, que no tengo que ver en ese lío, ¿verdad? Bueno, Y también a los de la Florecita, a la de Florecita de Barranco Misqueño, miren, con esa señorita, no, también déjenla en paz ahí, ya, va a ser presidenta, dice ella, ¿verdad? Entonces dejen a la señorita de Barranco Misqueño ahí, ya, pero entonces esos líos, miren, así estamos empezando la campaña 2023. Si así empeña, así empieza ahorita, en el, mire, 12 de noviembre del año 2020, imagínense cuando lleguemos a la campaña 2023, no sé qué va a pasar, no sé qué se han robado los partidos, ni qué van a llevar, pero no quieren ni pagar, ¿ve? Sí tienen un montón de deudas y no quieren ni pagar. Entonces estamos mal. Después preguntamos, miren, ¿y por qué llamaste? Pero si desde los partidos políticos tenemos problemas, tenemos clavos, ¿ya? Bueno, vamos a ir a corte, y sí, doy la cara y el nombre. Aquí estoy, ¿ya? No sé cuál es el clavo, no es conmigo, para principiar no es conmigo. Y si quieren la demanda, yo se las mando, pues, para que lean. Es un documento público, es de todos modos. Entonces, ¿cuál es el merengue aquí? Vamos a corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Conectelibertópolis.com.
Vamos a ver este video que ha estado circulando, pero yo quiero para tal vez alguna lección aquí a la gente que está, yo no sé si hay asesores o consejeros, no sé qué tienen ahí, pero son segundos de un video. Fue una respuesta del presidente de la República a un periodista local. Y creo que ustedes van a ver la respuesta y veremos las opciones de respuesta que se tiene. Yo sé que mucha gente podría decir, sí, mire, pero está muy cargado, pero que tiene problemas aquí, que tiene problemas allá y todo. Se metió, él sabía a qué se metió. Si quieren meter a presidentes y vicepresidentes y esas cosas, pues, denle pues, pero sepa a qué se metió. No esté después chiando cuando ya esté adentro, ya no se vale. Así como, no, es que no sabía qué era esto, antes para qué se metió. Primer acto corrupto es aceptar un puesto para el que uno no está preparado. Ese es el primer acto corrupto, ¿verdad? Y ya, a propósito de corrupción. Pero vamos a ver este video, Marito, por favor, y luego le voy a dar opciones que se tienen, que pudieron haber sido buenas opciones en este video. Así que démosle, por favor, Marito.
Hay una aldea que es de Nevás que se llama Bachocolá. Esa aldea ha quedado incomunicada totalmente y ahora las personas, lo único alimento que tenían, dice que se les está acabando. ¿Cómo se hará con esas personas para llevarle alimento, señor presidente, que están totalmente incomunicados?
Que me la pida, porque adivino no soy. Que no lo pida. Esa es la primera vez que me la están diciendo. Si están incomunicados, tal vez no están tan incomunicados porque lo sabe usted.
Bueno. Ahí no fue la mejor respuesta de veras. Esa no fue la mejor respuesta posible. Vamos a ver. La pregunta era muy sencilla. Una aldea incomunicada que tiene necesidad de alimentos. ¿Cuál va a ser el proceso o cómo van a llegar a esta aldea con alimentos? Esa fue una pregunta simple, es una pregunta elemental, si uno quiere. Es una pregunta que sí le interesa al público de este medio, que es un medio local, entiendo yo, y sí le interesa, ¿verdad? O sea, si hay alguna esperanza que haya ayuda, y no solo por lo que diga el señor presidente, como decimos en Guatemala, sino también porque puede ser información para gente que quiera apoyar y gente que quiera ayudar. Bueno, primer problema, la respuesta, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Que me la pidan, ¿verdad? Tranquilo finquero, ¿verdad? Tranquilo negrero, tranquilo caporal y capataz. Era esa tonalidad y ese tono de capataz, creo que no es como lo más sabio para un presidente. Segundo, ¿verdad? Yo no soy adivino, es que no le están preguntando si es adivino o no es adivino. Estoy diciendo que van a hacer para llegar a esa aldea. Tercero, pues en cierta manera hasta es risible, pero decirle, miren, pero entonces no han de estar tan mal. O sea, tratar de minimizar el daño o el problema, la crisis, es decir, no está tan mal porque se comunicaron con ustedes, se comunicaron, entonces, ¿por qué no se comunican con nosotros, verdad? Y cuarto, ¿verdad? Yo creo que es importante que entender que el contexto sí es de presión, el contexto es de crisis, pero precisamente por eso debe estar más tranquilo. Opciones. Vamos a ver las opciones ahí. Vamos a ver, ustedes, díganme opciones ahí, escríbanme opciones ahí. ¿Cuál habría sido mi opción? ¿Cuál habría sido mi mejor? Primero tiene que preparar antes. A decir, mire, va a llegar a tal lugar y le van a preguntar esto y esto. Estas son posibles respuestas. A, B, C y D. Hacer los escenarios. Eso es lo que tendría que hacer. Y alguien va a decir, no hay tiempo. Pues que no duerma, pues. El que tiene que dormir, sí, pero que duerme una hora, dos horas, pues. Si el mismo alcalde de Carchá nos contó que cuando yo le pregunté, yo hoy durmió poco, lo iba al alcalde de Carchá 3 horas. Y él, precisamente aquí en Libertópolis, nos dijo, en comunicación, nos dijo, no, hoy dormí bastante, durmió 3 horas porque siempre duermo una. Imagínense, ya van cuántas semanas durmiendo, ya 2 semanas durmiendo una hora. Y ese día que lo entrevisté por teléfono, él nos contó que se sentía bien porque había dormido 3 horas, imagínense. No la presión. Bueno, 1, 2. Antes de prepararse, es que para esta gente salir y comunicar un mensaje, tiene que prepararse antes. Y de una vez tener, y para eso es que está inteligencia, ¿verdad? Tiene que tener esto, tiene que tener esto, tiene que tener esto. El mensaje va a ser esto, los mensajes van a ser estos, y los mensajes van a ser estos. Son los mensajes claves, ¿verdad? Este es un clima de tensión, la gente no tiene que comer, la gente... hay desesperación. Cuando hay desesperación, el primer objetivo de un líder es dar esperanza. Ese es el primer objetivo. Ese es el objetivo estratégico del presidente, salir y dar esperanza. Decir, de reconocer que hay una crisis, pero al mismo tiempo decir, miren, sí, pero vamos a salir, vamos a salir. Segunda opción. Solucionar en el lugar. Ahí el periodista le dio una oportunidad de oro al presidente que yo no entiendo por qué no la agarró. Era una oportunidad de oro para demostrar liderazgo, demostrar que está legítima. Y aunque no estuviera legítimamente preocupado, que está preocupado por la gente. Ahí hubiera agarrado y hubiera dicho, miren, muchas gracias por la información. ¿Ya? No sabía o usted le agradece la información al otro. 2, de una vez le dice al secretario, al edecán o quien diablos esté ahí cerca, ¿verdad? Mire, hágame un favor, apunte aquí el nombre de la aldea y todo. ¿Y sabe qué? Mejor llamemos de una vez. Y llaman al ministro de desarrollo, al ministro de no sé qué, al ministro de no sé cuánto, al ministro de gobernación, bueno, no hay ministro de gobernación, ¿verdad? Al ministro de la defensa, al ministro de agricultura, a quien sea. Pero se busca una solución en el momento. Esa es una oportunidad que tenía el presidente. Y si 100 veces se lo piden, tiene 100 oportunidades para demostrar que está legítimamente preocupado. Bueno, tercero, de una vez, ahí está el gran helicóptero. Ahí está el gran helicóptero esperando, ¿verdad? Entonces, mejor de una vez, ¿saben qué? En lugar del viaje, tengo otra reunión en otro lado, ¿por qué no lo hacemos aquí? Hay ayuda ahí, en el municipio. ¿Por qué no nos organizamos? Vamos a traer y la metemos al helicóptero. Y es una aldea, yo sé que es una aldea, pero hay un principio fundamental, y ese principio creo que no lo hemos aprendido en Guatemala. Miren, cuando 100.000 guatemaltecos tienen hambre, ese es un... Pero cuando verá, don... Juanito Ixcoy, allá en no sé, en Soloma, tiene hambre. Esa es una tragedia. Y la solución para esa aldea sería un precedente buenísimo para hacerlo. Sería buenísimo. Entonces, en general, 1, desperdició la oportunidad de dar un mensaje esperanzador. 2, no vio la oportunidad ahí de entender que la gente sí tiene hambre. Y que hay muchas comunidades así, que se pueden solucionar el caso de todas las comunidades, seamos realistas, no se puede. Pero si se soluciona una, es esperanza para las otras. Y es ejemplo para los otros administradores de gobierno, los burócratas, y es ejemplo también para nosotros los privados. los que están llevando esto, los que enviamos dinero, los que pusimos, digamos, a otros que apoyaron ahí con frijol, con arroz, y los que están llevando en los centros de, en los centros de acopio. Entonces, gran posibilidad ahí de mostrar liderazgo desaprovechada. El problema es que este es un ejemplo. El problema es que este ejemplo después ya no solo es un caso, sino que ha sido continuo y ha sido constante y consistente. Y cuando eso sucede, tenemos, ahí estamos viendo entonces una persona que le cuesta. Y si le cuesta, pues cuidado. Porque quiere decir que el país entonces también le cuesta. Y este es un problema que nosotros, ahí quisiera ver yo sus soluciones, porque yo creo que ahí habría una posibilidad. Estas aldeas con un problema serio, un problema enorme, ¿verdad?, de falta de alimentos, incomunicados, algunos anegados todavía, sobre todo en el área de Chamelco, el área de Carchá también, y con pocas posibilidades de ingresar. ¿Qué fue lo que, por ejemplo, miremos el caso entonces ahora contrario? Miremos el caso de el alcalde Winter Koch, así se llama el alcalde de Carchá. Fíjense que lo llamé, ahí está grabado, y él aprovechó precisamente en ese momento para pedir ayuda en helicópteros, porque él dijo, mire, hay 5 tapadas, les dicen ahí en Alta Verapaz cuando hay agua y los carros y camiones no pueden pasar. Ya los enviamos, no pudieron pasar. Ok, entonces hay 5 de esos, no podemos llegar. La única forma de llegar es por aire. Así es que empezó a pedir y pedía y pedía y pedía y pedía. Hasta que mucha gente, pues digo, varios dueños de helicópteros y todo empezaron a llegar, a comprometerse. Había compromisos de solo ese día, dar el helicóptero y dar también el combustible y llegar desde diferentes lugares. Esa era la oportunidad. Si 2 minutos tenía, 2 minutos para pedir, ¿ya? Y al mismo tiempo, pues obvio, quería hablar también a su pueblo. Yo sabía que lo quería hacer, por eso le pedí que hablara en quechí, que mandara un mensaje. Y pues, tal vez no entendamos nosotros quechí. Yo, por ejemplo, no hablo quechí. No lo entendamos, ¿verdad? Pero el mensaje era, estamos trabajando duro para llegar. El mensaje no fue, no soy adivino, y yo qué culpa tengo, y yo no sé, y yo no esto, yo no lo otro. Cuidado. ¿Qué cuánto aprendo yo del otro para mi casa? Mucho. ¿Cuánto aprendo yo del otro de mi trabajo? Mucho. Que el gran libro, y miren quién se los dice, dice que la respuesta dulce ablanda el corazón, pero la respuesta dura, básicamente para ponerlo un buen chapín, logra más con miel que con hiel. Y aquí está respondiendo con veneno, con hiel. Con miel, presentando una solución, dejando, y si tiene que irse, deja encargados de la solución, y se percata que se solucione ese caso específicamente, lograría mucho. Alejandro, lograrías mucho. También tu cambio de actitud es importante, Alejandro. Es muy importante. Yo no sé qué clavo tuviste con Miguelito en la mañana o lo que sea, que así le fuiste a responder al periodista. Pero no sé, algo ha de haber pasado, ¿verdad? También a veces uno sale de la casa con, aunque sea con el chucho, sale peleado uno. Pero bueno, pero algo ha de haber pasado. Entonces, cuidado. ¿Verdad? Los sabios aprenden viendo a los demás, dice Proverbios. Los necios aprenden en su propio pellejo, para ponerlo en buen chapín, yo traduciendo Proverbios. ¿Qué es predicación? No, hombre, no, yo soy ateo para principiar, ¿no? No. Pero no quiere decir que no haya mucha sabiduría, conocimiento, coherencia y consistencia en el conocimiento por años, miles de años, conociendo nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Se haya acumulado. Y que eso no depende de si usted cree o no cree. Es que eso es bueno y es correcto. ¿Verdad? Eso es independiente de si usted cree o no cree. Vamos a ir a corte. Ni le digo a los otros audios que están, va a pedirme los que puse en la mañana, ¿verdad? Pero la de este de lo que se diga y a lo que se vaya y lo que se haga, y al final lo que se haga va a hablar más de lo que se diga. Eso es importante, y ahí tenía una solución, ahí pudo haber solucionado el problema de una aldea, no estoy diciendo de todas. Y por eso es que mucha gente de todos lados, desde Estados Unidos también están enviando dinero desde muchos lugares, y ahí está mi familia, ¿verdad? Estaba ahí pido las cuentas ahí de los notarios para depositar dinero desde otros países a las cuentas estas. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Que solo es tanto, que solo son 100 quetzales, que pues es bastante. Que solo son 50, bueno, son libras de azúcar. Botellas de chuchos de engaparina, pues chuches de engaparina ya preparada, porque no se puede cocinar. Bueno, uno, tal vez se ve muy poco, pero 1,000, ¿ya? Tienen ese impacto. Y ahí tenía la solución de uno. Si 100,000 guatemaltecos tienen hambre, es estadística. Si Juan Xcoy tiene hambre, esa es tragedia. Es un mensaje que no solo el presidente, sino que todos tenemos que aprender para tener empatía. Empatía. Al presidente le hace falta empatía, que es una de las grandes cualidades que debe tener un líder. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bueno, rápidamente, titulares de cierre para hoy. Yo creo que no es tanto un titular, sino un agradecimiento al pueblo y al gobierno y al pueblo de El Salvador, nuestros hermanos cheros, que ya enviaron camiones. Ojo, cuidado que también, cómo pueden, ahí había, para qué, ya hasta decirlo duele, ¿verdad? Pero básicamente se resume en que algunos quieren lucir con sombrero ajeno, entonces principalmente gente de gobierno. Pero igual, queremos agradecer a los salvadoreños y al presidente de El Salvador y al gobierno de El Salvador por lo que enviaron. Pero ahí no paró la ayuda. Al contrario, hoy precisamente de El Salvador vinieron helicópteros, 2 helicópteros, que precisamente son de gran necesidad en estos momentos. Me preguntaban que si con todo este clima el agua no ha bajado y ha pasado un fenómeno muy interesante, sobre todo en Alta Verapaz, que es... Ese es el sistema en la topografía de Alta Verapaz. Tiene que ver con que después que pasó la lluvia y todo, los suelos saturados, el manto freático empezó a subir. Y curiosamente, después de las lluvias, varias comunidades, el nivel de agua empezó a subir, donde no había agua. Y eso es el manto freático. Y empezó por suelos saturados a subir e inundó varias comunidades. Ojo, que estoy hablando de hace poco. Estoy hablando de iniciando esta semana, martes, miércoles, ya, todavía hace 48 a 72 horas. Y por eso es que varias comunidades están incomunicadas y otras pues se quedaron viendo cómo su comunidad al final se inundaba sin poder hacer mayor cosa. No estaba lloviendo, sino que suelos saturados y el manto freático que sube. Entonces, aquí agradecemos, y es una noticia hoy, la ayuda de El Salvador con 2 helicópteros. Esto es por parte del gobierno de El Salvador, del ejército de El Salvador. También los colombianos han ofrecido ayuda para en transporte aéreo. Y muchas gracias, aceptémoslo, digamos gracias, seamos agradecidos. Y de veras, lo necesitamos. Porque todavía hay muchas comunidades, como el periodista le dijo hoy al presidente, pues, mire, todavía hay una comunidad allá, varias, pero por lo menos hay una ahí que no tienen comida, 2 días de no tener comida, ¿verdad? Entonces sí se necesita transporte aéreo. Ese transporte es muy necesario y gracias al pueblo salvadoreño, uno de los titulares es precisamente el apoyo de El Salvador y el apoyo de Colombia, pero no solamente es titular, sino que nosotros debemos estar agradecidos al pueblo y al gobierno colombiano. Y en otro titular detienen a Byron Berganza Roque, requerido por Estados Unidos en narcotráfico. Esta tarde, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Subdirección de Antinarcóticos, esta es la GAIA, capturaron a Byron José Berganza Roque, de 32 años, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos. Esa persona, también identificada por las autoridades como el Chino, si le decían de apodo, alias el Chino, ¿verdad? Y este fue hoy por la tarde la información de Diario La Hora, PNC y también MP, esto, información de hace unos minutos, ¿verdad? De hace unos minutos de la detención de esta persona, presunto narcotraficante, requerido entonces por los Estados Unidos. El caso de Acísclo es muy interesante porque él se entregó en Estados Unidos. Este es un caso del FBI, del Federal Bureau, y es un caso en el cual hay testigos, un político, ¿verdad? Este era un político que negociaba, era un político corrupto, dice ahí el CC1, pero entonces estaba el CW1, ¿verdad? Que era un, según ellos dicen, era un banquero. El CC2 en teoría era un narcotraficante y había uno que también hacía los trances entre todos y llevaba y traía, y estos son los quienes han dado la declaración en contra de Acísclo y está en el affidavit. ¿Qué es el affidavit? Preguntan muchos. El affidavit es como el documento inicial, ¿verdad? Y para no revelar la identidad de los testigos, porque son testigos protegidos y han revelado información a cambio de, ya sea que se les baje las penas o se cambien la identidad, o Estados Unidos tiene ese proceso y tiene esa facilidad y esa posibilidad, un programa enorme de testigos protegidos, entonces no se les identifica en el affidavit, sino que solo se les pone letras o se les pone algún símbolo. Entonces está CW1, está CW2 y CW3. Está el banquero, está el político corrupto y está otro político que ya está preso en Estados Unidos, pero que también declaró en línea con lo que habían dicho los otros dos, que no están detenidos, y también con un trabajador del banco, un como facilitador que llevaba y hacía que el dinero pues surgiera sin, digamos, pudiera circular sin mayor problema. Entonces, eso no creo que vaya, por lo menos el FBI o Estados Unidos vaya a decir quién es CW1, CW2 y CW3, ni CC1, ¿verdad? Pero en Guatemala todo se sabe, dicen, tal vez en Estados Unidos no, pero en Guatemala sí. Y digamos, es ser tal, sobre todo, político corrupto detenido en Estados Unidos. Ah, uno dice, bueno, el del Loroco, el de, ¿cómo se llama? Aquel de Petén, ¿quién de los políticos corruptos involucrados en narcotráfico? Porque también hay un narcotraficante ahí en el caso de Acísclo, y esto es según el affidavit, cuando se le acaba el dinero y los diputados, lo interesante es que ojalá salga la lista de diputados a los cuales Acísclo en teoría le mandaba dinero a través de Roxana Valdetti, pero el affidavit lo que explica es que Roxana Valdetti le pedía dinero para, digamos, para aprobar ciertas leyes, y ella le decía, vos paraqueos quieren pisto, ¿ah? Y entonces, mandame el pisto a mí, dice que le decía a la Roxana. Entonces llegaba el pisto allá con la Roxana. Y la Roxana y la secretaria de la Roxana agarraban mochilas y metían el pisto en las mochilas. De ahí se iban con las mochilas al Congreso y le decían una para ti, otra para ti, otra para ti, otra para ti, y repartían mochilas. Y esas eran mochilas que contenían el pago por, digamos, alguna ley o algo que tenían que aprobar los diputados. Yo también quiero ver la lista de esos diputados que aceptaron las mochilas, pues. No solamente, sí, está Acísclo y está CW1, CW2, CW3 y CC1. ¿Y la lista de diputados qué? ¿Los que aceptaron esas mochilas qué? ¿Dónde están? De hecho, la affidavit lleva fotos de las mochilas. El foto de las mochilas ahí. Este era un trance ahí, entonces, con Roxana Valdetti. Llega un punto, según el affidavit, que se acabó el dinero. Pues lo hicieron a través de empresas así medio de dudosa reputación. Y entonces se acabó el dinero. Y lo que sucede es que consiguen un narco, va, y dice, entonces van con el narco y le dicen, bueno, necesitamos dinero. Y entonces Acísclo se queja. Y Acísclo dice, estos diputados creen que el dinero crece en los árboles, porque dice que los diputados pedían y 350,000 y 200,000 y 500,000 y 400,000. Y ahí van las mochilas una tras otra. La vicepresidencia parecía de una vez fábrica de mochilas, ¿verdad? Porque salían llenas de una vez de dinero. Y el narco pues, le dijo, bueno, pues sí, ¿verdad? Hay que lavar un poco de dinero. Y de plano tenía exceso el narquito. Y dijo que sí. Y entonces el narco empezó a ayudar. De hecho, es un narco que también ahora se voltea contra el contra Asistro en el affidavit y también declara. Obviamente para redención de pena, para que le bajen la pena a él. Entonces el caso va a estar muy interesante porque aquí hay varias preguntas que yo tuviese, que me gustaría a mí que me respondieran. ¿Quiénes? Denme la lista, por favor, publiquen la lista de los diputados que recibieron las mochilas. Segundo, ¿quiénes los apoyaron para hacer las empresas fantasmas? ¿Ya? De hecho, una de las empresas, dice el affidavit que una de las empresas y una investigación de la FESI dice que una de las empresas está asociada a Sinibaldi a propósito, ¿verdad? Curioso. Todas las asociaciones ahí. Pero mientras llega eso, vamos a ver si tenemos esa información o no tenemos esa información. También en otro titular. Para ir terminando, esto es, me parece a mí, una más que un titular, una denuncia. Bueno, un par de titulares. Uno, el INACIP le dice a Otto Pérez que él no necesita estar en un hospital y que retáchala allá donde quiera, no sé, en Mariscal creo que está, ahí. Entonces, INACIP requiere a Pérez, reitera a Pérez Molina, que él no requiere permanecer en un hospital. Esos hospitales son puras pajas, le dijo el INACIF. Así que te regresas pie con jeta a la cárcel y lo mandaron de regreso a la cárcel, ¿verdad? Y ahora el argumento de él ha sido que debe abandonar la cárcel por cuestiones de un problema con el corazón, un marcapasos, ¿verdad? Un marcapasos. Y en otro, pero le dijeron que no. Y en otro titular también de Congreso de la República, Congreso, ¿verdad? Que hoy trabajó hasta las 4 de la mañana. Y cómo lucha, cómo cena. A propósito de Congreso, una de las cosas más risibles es que ustedes vieron que el Congreso abrió un centro de acopio. Yo ahí no voy a dejar, pero ni nada. No sé si alguien va a pasar dejando algo ahí al centro de acopio del Congreso, pero fijo que se lo roban, pues. Entonces, no dejen nada ahí en el Congreso, ni pasen cerca. Porque, y si pasan cerca, quítense los aretes, las billeteras, relojes, celulares, y antes de pasar cerca del Congreso, porque ahí ustedes ni se percatan a qué horas lo dejan a uno desnudo, ¿verdad? Y uno ni se percata a qué horas ahí, porque es que son unas manitas ahí en el Congreso, que son horribles. A propósito, orden ¿cómo se llama? Al presidente del Congreso ya le certificaron lo conducente. Porque no reinstaló a 4 trabajadores. Lo peor de todo es que el presidente del Congreso ni enterado que ya le habían certificado lo conducente. Por supuesto que no es que lo van a ir a traer y lo van a ir a la cárcel. Hay un proceso de quitar el antejuicio. Eso entonces ahora, esa certificación de lo conducente pasa al MP y el MP pues va a pedir que a la Suprema que pues, nombre a un juez pesquisidor aquí. Así es como va el proceso. A los diputados los ve la Suprema y los de la Suprema los ven los diputados. Solo que allá es un juez pesquisidor y en el lado del Congreso es una comisión que se saca en tómbola, ¿verdad? Bueno, pero el otro ya con lo conducente, ¿verdad? Certificado a lo conducente, o sea, casi con una pata en la cárcel y ni enterado el presidente del Congreso. Porque ahí hay un problema en jurídico del Congreso. Fíjense que en jurídico del Congreso antes habían 8 gentes. ¿Sabe ahora cuántas hay? Hay 80 gentes en jurídico del Congreso. 80, ¿de quién necesita tantos asesores? ¿Qué es eso de tener 80 gentes ahí en el jurídico del Congreso? ¿Y para qué tanto? Si igual los mamarrachos que salen no son cada vez son peores, ¿ya? Del Congreso. Entonces, mucha gente, muy caro, mucho dinero, y no sirven de nada. Eso deberían sacarlos. Pero regresando, ¿verdad? Lo del Congreso, me dio risa que el Congreso abriera aún su centro de acopio, ¿verdad? No sé quién va a ir a dejar algo ahí, pero bueno, eso es ellos y sus expectativas. No sé, me pareció una cosa muy risible, no solo risible, sino también, cuidado los guatemaltecos que nos van a engañar, no van a ir a dejar nada al Congreso, porque ahí se lo roban los diputados, son arpillitas, pues. Los diputados vamos a ver, yo ya sé que los mareros son malos, pues, eso no me tienen que decir. Uno esperaría que los diputados no fueran así, pero así son, ¿verdad? Así son. Bueno, precisamente los diputados del Congreso, crece la presión por aparente negligencia de Conred. Y de nuevo, ¿verdad? En una citación de la UNE, ¿verdad? El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología, ¿verdad? Jason Samayoa dio a conocer que el 30 de octubre informó a la Conred, 30 de octubre, sobre las consecuencias de la tormenta tropical ETA a su paso por Guatemala. El jefe de la UNE, Carlos Barrera, le preguntó al titular del INSIBUME en qué momento emitieron los pronósticos de ETA y los impactos que generaría sobre esos informes la toma de decisiones de Conred. Nosotros lo hicimos a partir del 30 de octubre, dijo el del INSIBUME, a las 6 de la mañana. Fue nuestro primer boletín. Mandamos informes y, como se hace por protocolo, el primero que se le envía es a Conred, ¿verdad? A la presidencia, a Conred, a inteligencia y a todos los entes que se requieren. Y uno los puede bajar a internet a propósito también del INSIBUM. Esos siempre están disponibles ahí. Entonces, ¿qué impacto estaba previsto? Le preguntan a don Jason. Y don Jason, don Jason es el director del INSIBUM, así se llama Jason, ¿lo escuchas? La saturación de suelos. Nosotros hicimos una perspectiva climática desde el inicio del mes para indicar que nos preocupaba el tema de los suelos, dijo, suelos saturados. Y el congresista indicó que el INSIBUM estuvo informando sobre la situación el 30 y 31 de octubre de en adelante. Verá luego el 1 de noviembre, 2 de noviembre, que estuvo informando, ustedes le preguntaron, ¿verdad? La evolución, el acercamiento, la llegada y luego las tormentas que serían consecuencia de ETA, dijo don Jason. Y en consecuencia, entonces Conred debió haberse preparado. ¿Estuvo preparado Conred? No. Entonces ahí señalan la negligencia de Conred, que no es la primera vez que se señala, sino ya han habido otras instancias en las cuales se ha señalado que hubo aparente negligencia o poca preparación por parte de la Conred en el caso ETA. Y pues este va a ser un caso porque de esto debería tener consecuencias penales, ya, y de hecho, eso está en el Código Penal, pues eso no lo digo yo, solo dice el Código Penal, ¿verdad? Que una persona que puede, digamos, un funcionario público que puede prevenir, un policía, pues que puede prevenir un crimen y no lo hace, ese es un delito de omisión, ¿ya? Y un Conred que pueda prevenir un desastre o puede hacer todo lo posible por prevenir los desastres, no lo hace, ojo, cuidado, ahí también hay omisión. De hecho, lo hemos dicho con Juan Francisco desde el lunes, pero ahora cada vez más y más viene sonando el tema de el delito por omisión de Conred. Y yo creo que ahí es donde sí debemos nosotros también pensar. Yo, pues, Conred, para mí, Conred como... Don Jason, obviamente, no le podía poner el dedo a Conred, ¿verdad? Porque don Jason hizo lo que tenía que hacer. Mañana es viernes 13, a propósito de don Jason, ¿verdad? ¿O no? Así pues, mañana es viernes 13. Don Jason, ¿qué va a hacer mañana? Ni me diga. Solo quiero estar del otro lado donde estaba. No estar Jason en viernes 13. Pero así, mañana es viernes 13, ¿no? ¿Escuchas? Hoy es jueves 12, mañana viernes 13. Ahí va a estar don Jason. Ahí va a estar don Jason. Bueno. Los titulares a veces son así como ¡plin! Casa, ¿verdad? Por último, Moody's, ¿verdad? Moody's, ya lo explicamos en la mañana, pero hay otra explicación. No hay otra explicación. Otra vez para explicar, creo que es importante, noticia dolorosa, ¿verdad? Nos bajaron. Nos bajaron a calificación negativa a la economía de Guatemala. Tres razones fundamentales. Primero, el déficit. El déficit es impresionante. La SAT, muy soñadora, está esperando recaudar 60 mil millones el próximo año, jajaja, ahí me cuentan, ¿verdad? Y si llegan a 60, yo les regalo los cohetes, miren a lo que me estoy comprometiendo, a regalarle los cohetes para que celebre que llegaron a 60. No van a llegar a 60. Si cada mes el reporte es que no llegaron a la meta, pues, imagínense. Y con todas las mulas que están haciendo ahora, menos van a llegar a la meta el otro año. Bueno. Pero digamos que 60, va, y el presupuesto lo quieren de 100 mil, ahí hay 40 mil de déficit, entonces dicen Moody's, ese déficit es muy malo, ese déficit pues no suena bien, no es correcto. Segundo, el endeudamiento de la pandemia, ¿ya? otra de las razones por las cuales, miren, el panorama es negativo, porque no solamente gran déficit ahorita y se metieron en una gran deuda, están pizarrines, pues, ¿verdad? Es lo que está diciendo Moody's. Y tercero, el crecimiento económico no es boyante, no es así pujante, no es así que la cosa va a estar así como muy buena. Entonces, bájenle a negativo a la calificación y nos clavaron. Gracias, Alejandro. Muy amable. No te hubieras molestado. Pero no te hubieras molestado, Alejandro, ¿verdad? Mucho te esforzaste para que nos bajaran la calificación económica, con lo cual tiene unas consecuencias enormes sobre Guatemala. Todo el pueblo está agradecido por lo que hiciste, Alejandro. Gracias. ¿Verdad? Ser agradecidos también, ¿verdad? Entonces, Moody's, ¿verdad? Y ahí estas calificadoras, cuidado, porque es lo que el mundo ve, es como el mundo nos mide, es como el mundo, ¿verdad? Nos cuestiona también acerca de lo que va a suceder. Y estas son proyecciones para 2021. Entonces, al 2021 vamos a entrar con calificación negativa, lo cual no es bueno. Tenemos que luchar para que esa, por lo menos, si no la ponen en positiva, por lo menos la pongan en estable, que es, digamos, neutro, pues. Pero ya, con esa carga de tener una calificación negativa, no es lo mejor, Reyes. Eso no es lo mejor. No deberíamos permitirnos eso. Y todavía el ministro de Finanzas de Arisa, era mi gordo todavía argumentando que las remesas, no. A ver, ministro, usted no puede ni debe promover la migración hacia Estados Unidos, hombre. Es que deje ahí las remesas. El ministro de Finanzas no debe ni pensionar las remesas, porque primero eso no es PIB de Guatemala. Y segundo, ese es el rechazo total a lo que están haciendo la gente que se va para Estados Unidos. Están votando con los pies. Están llenando las encuestas con los pies. ¿Ya? Están haciendo lo que quieren hacer en otro lugar, no en Guatemala. Es una derrota. Es una vergüenza. Así que ni me mencione remesas, porque no deberían de ser un argumento fuerte en términos de lo que va a suceder económicamente en el país. Pero nosotros tenemos que seguir leando, tenemos que seguir luchando, y aquí viene precisamente, era Libertópolis Business, Libertópolis Negocios. Ahorita María Dolores y Chepe Ascoli. A los de Zoom, nos miramos a las 7 en punto, ahí vamos a hablar del convenio 169, el convenio que más impacto económico, que más dolor económico, que más pobreza ha causado también en Guatemala. Y también algunas soluciones. ¿Cómo podemos salir de ese hoyo del 169? Porque no solo es criticar, sino también presentar las soluciones. Esto es para los liberhéroes y los libernautas de la Liga de los Liberhéroes. Ahí eso es por suscripción. Así que muchas gracias. 7 por la noche. Nos miramos con ellos y vamos a tener una buena, bonita, interesante y educativa discusión acerca del convenio 169. Mi nombre es Estuardo Zapeta. Mi profesión es esta, es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.